11 de la mañana, 34, 35 minutos y ya estamos en la recta final, como dice nuestro compañero Fernando Tropea, en la recta final para llegar pronto a terminar con las voces en la 24. Y tenemos un gusto, un placer, Adriana, Rosario, Adriana, de reencontrarnos también, no solamente con la audiencia, sino también, además, de estar con una divina, ¿no? ¿Qué decís, Rosario? ¿A quién tenés a tu
por
derecha?
Por supuesto, Natacha Sandoval.
Ah, muy Belinda, bien.
Que hace mucho que no la veíamos.
Mirá, imagínense, vos. Tres mujeres y ahora cuatro mujeres.
No,
esto ya, pobre Pepe. En el día del operador.
Del operador y la operadora, exactamente. ¿Cómo estás, Natacha? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Pero
muy contenta
bien.
De volver, ¿eh? Muy contenta. El año pasado lo hicimos virtual con Rosario,
sí,
casi
sí,
siempre.
Claro, sí.
Así que muy contenta de volver al estudio y reencontrarme con toda la gente de Radio Nacional. Siempre fui muy bien recibida.
Bueno, uh-huh. Y nosotros siempre mirándote las manos.
Un placer, Natacha.
Las manos, por algo, no sé, en una bandejina.
Mira, Maya, te traje el año pasado y no estabas.
Claro, estaba.
No soy de charco.
Estaba desde mi casa.
Pero sí, trajimos a Licornia, así que claro. Ahora hay que esperar a fin de año.
Viste,
ya sabemos.
Ella siempre lo patea a fin de año.
No se puede comer, ahora está todo helado. Imagínense, estamos heladas nosotras, la Salicornia está.
Ni hablar.
Muy, muy retraída. Así que esperamos a fin de año, antes la huerta, así que bueno, vamos a estar seguramente compartiendo algunas cositas de la producción local, que eso es lo que venimos a contar también.
¿Qué nos dice Linta entonces para
sobre
hoy?
Sobre también la producción local de alimentos seguros, porque desde la Agencia de Extensión Rural Río Grande se llevó adelante el acompañamiento a un proyecto presentado al PICEAR sobre fortalecimiento de producción porcina. Esto fue llevado adelante por la Asociación Civil de Productores Porcinos de la Margen Sur y que también acompañó la Dirección de Desarrollo Pecuario de la Municipalidad de Río Grande. ¿Qué pasó? Los técnicos, el equipo técnico del INTA, también del municipio de Río Grande, veían que los nacimientos y en realidad la mortalidad de los chanchitos recién nacidos se reducía. Había mucha mortalidad en invierno. ¿Qué pasó? Salió una convocatoria para el PICEAR. Esta asociación, junto a los equipos técnicos, como ya dije, del INTA y de la Municipalidad de Río Grande, presentó un proyecto para poder comprar infraestructura. ¿Qué infraestructura? Kit de maternidad, parideras, también insumos para poder mejorar este aspecto de la producción. Se fue llevando a cabo en etapas.
Sí.
El PICEAR puso más de 4 millones de pesos y los productores también pusieron una contraprestación de más de 600 mil pesos. También muy importante el trabajo hecho por los productores. Se llegaron a más de 11 familias y esto, bueno, como ya dijimos, apunta a fortalecer la producción porcina. El proyecto ya está en sus instancias finales y se realizó una reunión con los productores y productoras para contar, bueno, cuáles fueron los alcances, qué se pudo lograr con este proyecto. Para saber más sobre este encuentro y también como resumen de este proyecto, escuchamos al referente, el ingeniero Paulo Gea.
Hicimos una reunión con todos los beneficiarios, más la gente que nos ayudó un montón, que es del municipio de Río Grande, en la parte de producción pecuaria, más los beneficiarios y otros integrantes de la asociación, que más allá que no recibieron directamente el beneficio del PICEAR, pero sí lo reciben indirectamente, porque sus propios compañeros mejoran la producción, pueden juntarse para poder vender, para comprar, digamos, empezamos a tener otros problemas propios de una producción ya no doméstica, sino productiva, digamos, ¿no? Bueno, nos juntamos porque había que hacer un cierre a todo esto. Más allá que todos saben aproximadamente qué recibió cada uno y lo que se puso en valor fue el esfuerzo que hicieron los productores, donde todos tuvieron que armar un pequeño galpón, techarlo, o algunos lo tenían, pero muy precario, lo cual se aisló para que sea térmicamente bueno para la cerda. Todos hicieron piso de cemento, todos hicieron fosa de limpieza, Ellos hicieron un esfuerzo muy grande, no solo monetario, sino también físico, y para poder instalar estas este equipamiento de parideras y salas de destete para la producción. Bueno, y ahora viene entonces esa puesta en valor de todo eso. También se contó todo el esfuerzo que se hicieron desde el INTA y el municipio, porque no siempre se hace un trabajo en conjunto entre dos instituciones y que salga la verdad también. Siempre hay idas y venidas, y yo te dije que me dijiste, y la verdad que no se dio nada de eso. Se dio un trabajo como si fuéramos compañeros de trabajo de siempre. Y bueno, eso creo que ellos lo tenían que saber. También se mostraron toda la foto de todos los avances. Hay tres productores que tienen que terminar estas fosas para colocar los equipos. Bueno, y entonces ahí quedaron como expuestos. Y bueno, sí, la verdad que lo tengo que terminar, y veo que todos mis compañeros terminaron. Y se habló sobre lo que se viene a partir de ahora, que digamos que sería un piso, lo que se viene. Y lo que se viene es un ensayo que estaba propuesto ahí en el mismo proyecto PICEAR, que sería el aprendizaje de usar estas nuevas parideras, aprender a usarlas, y también intentar. Ellos son productores de lechones, ellos venden lechones. Lo que queremos hacer es que alguno engorde. Entonces la idea del ensayo es: la primera chancha que vaya a parir, usamos el equipo, hacemos los lechoncitos con todo el plan sanitario que corresponde, y algunos lechones los llevamos a engordar a 50, 60 kilos y empezar a llevar al mercado por primera vez ahí, por primera vez para ellos, ¿no? Hay otros productores más grandes que lo están haciendo. Por primera vez para ellos, llevar a un mercado un cerdo de 50, 60 kilos.
Escuchábamos al ingeniero Paulo Gea, él es el referente de este proyecto PICEAR y también jefe de Agencia de Extensión Rural Río Grande, contando, bueno, lo que fue todo este proyecto PICEAR y lo que se viene, ¿no? El ensayo, que es una de las tareas que tienen las agencias de extensión rural en Tierra del Fuego, en realidad donde haya ese tipo de unidades del INTA en todo el país, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la extensión, llevar tecnologías a los productores en este caso, y luego poder hacer las pruebas, los ensayos correspondientes para saber si esta propuesta funcionó o no, si hay que ajustar. Bueno, todas esas son tareas que tienen que ver con el equipo técnico de la Agencia de Extensión Rural, y el ensayo va a estar llevado adelante por el médico veterinario Nicolás Carballo, un nuevo integrante de la Agencia de Extensión Rural Río Grande, que estamos muy contentos y contentas de poder contar. Hacía ya 3 años que el INTA no tenía veterinarios en la isla, así que es un aporte al recurso humano muy importante para el territorio. Total. Así que, chicas, vamos a estar compartiendo un poco sobre lo que tiene que ver con el PICEAR y cómo se está dando este ensayo, que va a marcar, según las expectativas, ¿no?, de los equipos técnicos, va a marcar una diferencia en la producción de carne porcina en la ciudad. Bueno, y para cerrar, les invitamos, sí, a que puedan ingresar a nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como INTA Pro Huerta Tierra del Fuego y en Instagram como INTA.tdf. Para poder remarcar algo de lo que estamos haciendo, estamos compartiendo fichas del fruto de Bosque Fueguino. Durante febrero se hizo en YouTube una charla virtual donde nuestra compañera de Ushuaia, Katy Poggiola, y algunos especialistas del CADIC CONICET estuvieron haciendo una capacitación en vivo sobre frutos comestibles del bosque fueguino para poder reconocerlos y recolectarlos. ¿Qué hicimos? En base a esa capacitación empezamos a hacer algunas fichas técnicas con fotos y la información más importante a la hora de recolectarlo y de reconocerlos. Todos los lunes compartimos una ficha de el calafate, del chay, bueno, todo lo que hay que tener en cuenta para poder hacer los dulces, agregarle valor y, bueno, también compartir sobre la flora de claro, Tierra del Fuego, que eso es muy importante.
Así aprovechar que esta flora de la cual por ahí no tenemos gran conocimiento y que, sin embargo, pueblos originarios sí utilizaban, ¿no?
Sí, hay registros sobre esos. Lo compartimos también en la capacitación en vivo. Qué bueno. Esos saberes también los rescatamos, más allá de los científicos, que obviamente es la base de nuestras instituciones técnicas y científicas. científicas también rescatamos saberes.
El
y sabores.
Claro.
Sabores, exacto.
Sí, el relato oral, digamos, lo que a veces se pierde. Y pensaba, Natacha, qué interesante esto del acompañamiento que hace el INTA específicamente y también la posibilidad que tienen, y acá aparecen ramas, hace un ratito estuvo hablando Rosario de la universidad y los ingresos y demás, sí. Y pensaba, ¿no? Qué importante conocer materias y carreras relacionadas, por ejemplo, a la estadística, palabras que has ido mencionando en el relato de cómo la estadística nos daba tal o cual dificultad, qué pasaba, este contacto continuo de ustedes con los productores, que el productor se anime a decir, mira, no sé qué pasa, y a esto el INTA buscarle una solución y ofrecer una respuesta. Es un espacio de científico productivo cerrado, ¿no?
Sí, es la base de la extensión, que es una de las principales tareas, como recién les decía, y que tiende a fortalecer el territorio. Ese es el objetivo, digamos, final, poder tener, hasta indirectamente nuestra tarea es la generación de trabajo, la generación de espacios productivos que tengan que ver con eso, y al servicio de los productores y con la base científica. Ahí amalgamamos, digamos, esas actividades.
Y en esta consideración que hago, proponerle a los productores que se acerquen, porque uno a veces los veo tímidamente y dice, tengo este terreno, pero no sé qué hacer. Y bueno, acérquense al INTA, seguramente van a encontrar algún área que les resulte más simpática que otra y que, bueno, también estén preparados para este trabajo, porque no es solamente la mano del INTA, sino también está la mano cotidiana del productor.
Del productor y también de los grupos productivos, ¿no? Porque lo podemos traer para la próxima columna, la importancia de la generación de los grupos productivos, más allá de la individualidad, ¿no? De poder compartir con otras productores que hacen la misma actividad que uno, poder compartir las inquietudes, las demandas, organizar el trabajo en equipo, de forma cooperativa, de forma mutual, bueno, como sea la forma, pero siempre en grupos, y poder generar un impacto, visto desde el INTA, ¿no? Desde nuestro trabajo, un impacto en el territorio que genere diferencias, ¿no? Se nos hace muy difícil si tenemos un productor por allá, otra productora por acá, otro que está. Si hay una intención de poder generar algún grupo productivo, el INTA siempre está a disposición, y obviamente para construir y articular con diferentes instituciones. Recién hablábamos del CADIC, recién nombraste de la universidad, con quienes estamos trabajando para una ingeniería en agroecología que se va a abrir en los próximos años en la sede de Río Grande, con la municipalidad de Río Grande, con el gobierno de la provincia también. El INTA trabaja en articulación con otras instituciones, siempre para impulsar el desarrollo productivo del territorio.
Muy bien.
Natacha, ¿cuándo te volvemos a ver? Le decimos a la audiencia.
El próximo martes, no, el otro. Martes por medio, el INTA tiene su columna acá en Radio Nacional y muy contenta de volver.
Hay un audio, dice el operador, para ti.
No escucho. Ahí está.
Buen día, Rosario. Ahora que le escucho que nuevamente está Natacha con usted ahí en el Brahma. Por favor, si le podés preguntar dónde podemos pasar a retirar semillas de la gente de la zona rural para poder tener la huerta en la temporada. Si en Tolwyn hay alguna delegación que me diga algún domicilio donde pueda pasar a buscar semillas, dado que es escaso conseguir la semilla. Me han visitado gente del INTA de Ushuaia, pero estuvieron una sola vez y quedaron en volver y nunca más volvieron a traerme alguna semilla. Se comprometieron. Bueno, cualquier cosa, sí. ¿Tienen alguna novedad? Pregúntele a Natacha de dónde podemos, lo que vivimos en la zona rural, dónde podemos pasar a buscar las semillas. Desde ya te agradezco, Orlando de San Pablo. Y aprovecho la oportunidad para mandarle un gran saludo el día del operador al amigo Pepe. Abrazo grande y a todos los operadores que integran esa familia grande de Radio Nacional.
Bueno, le agradecemos a Orlando el mensaje.
Muchas gracias, Orlando.
Pero redondito, ¿eh?
Redondito.
Sí, una fluidez verbal increíble,
Orlando. Lo vamos a llamar para hacer alguna columna.
Obvio,
algún
micro
de lista. Le recordamos a Orlando y a todos quienes nos están escuchando que las semillas forman parte del programa Pro Huerta, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, y que tenemos una temporada de huertas en Tierra del Fuego. Lamentablemente no es como en Buenos Aires o en el norte, que hay varias temporadas. Acá empieza a fines de agosto y termina, según cómo venga el veranito, fines de febrero, mediados de marzo, ahí termina la temporada. Entonces lo que se hace con las técnicas del Pro Huerta es entregarlo unas semanas antes para que se puedan aprovechar mejor las semillas. Así que le decimos a Orlando que nos espera hasta agosto. Veamos a ver cómo está el invierno. Está viniendo un poquito fresco, así que, capaz que a fines de agosto, principios de septiembre. Y seguramente están previstas las huertas rurales y también obviamente la visita en Toluín. Nosotros no tenemos unidad en Toluín, entonces nos repartimos entre nuestros compañeros de Ushuaia y de Río Grande la cobertura de ese territorio. Le vamos a recordar a nuestros compañeros de la Agencia de Extensión Rural Ushuaia que vuelvan con las demandas de los vecinos y vecinas de Toluín.
Un trabajito asimismo, para la casa.
Sí. Asimismo es reconocido que si uno compra semillas en un año o adquiere de alguna forma, el INTA te regala amablemente un set de semillas, a veces sucede que algunas prenden, pero otras no, si vos lo guardás mucho tiempo. Entonces, bueno, también es válido recordar esto, que si quedan mal envasadas, se exponen al calor o al clima seco, por ahí se estropea la semilla.
Y quiero recordar también que las semillas que entrega el programa Pro Huerta son las que se necesitan en esta zona. Uno va al supermercado y ven que hay unos paquetitos que están traen de tomate, de lechuga, con muy hermosa presentación. Y en realidad estas están aclimatadas para la parte norte de de nuestro país. Las que se traen de San Juan son variedades que tienen que ver que soporten al frío, que soportan las bajas temperaturas que tenemos aún en verano, porque tenemos bajas temperaturas en verano. Así que en ese sentido quiero recalcar la calidad de las semillas del Pro Huerta. Y sobre lo que decía, sí, obviamente tiene que ver con la forma de conservación, nos dicen los equipos técnicos del Pro Huerta, ¿no? ¿Cómo se conservan esas semillas? Vamos a traer un poco de información sobre eso lo que se puede hacer para saber si esas semillas todavía se pueden sembrar. Se puede hacer el poder germinativo, que es la germinación que nos enseñaron a todos en la primaria. Bueno, usamos 10 semillitas. Si de las 10, 9 brotan, el poder germinativo de esas semillas, de ese grupito de semillas, es del 90%. Si son menos de 6, menos del 60%. Hay que hacer una pruebita antes, obviamente no ahora porque no son los tiempos, no son las temperaturas, pero cerca de agosto. Si alguien, no sé, haciendo una mudanza, revisando en su casa, encuentra un kit de semillas del año pasado, del 2020, del 2019, 2018, la verdad es que funcionan muy bien, pero pueden hacer también la
paciencia, nada más, paciencia.
Última, en la poda.
Ay, tenemos... se están aprovechando que el año pasado lo abrí.
Sí, la poda, si va a haber cursos, si no va a haber.
Seguramente vamos a hacer algún material de audiovisual de poda. Recordemos que en junio es la poda para multiplicación. Que vamos a tener ese ejemplar recién la primavera del 2023. Es un proceso bastante largo, pero que
da buenos resultados.
Da buenos resultados porque sabemos que va a funcionar, ese ejemplar va a funcionar. Bueno, en junio es ahora la poda de selección de estacas para poder hacer otro ejemplar y en septiembre la poda estética para darle una formita linda a lo que nosotros queremos. Así que seguramente vamos a hacer, no sé si alguna capacitación, pero sí material audiovisual para que quede bien clarito, bien específico cómo hay que hacer.
Natacha, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes.
Nos volvemos a escuchar en 15 días.
En 15 días.
Pero si nos quieren escuchar antes, discúlpame Mari, Tranquera Sur, los sábados a las 9 de la mañana. Lo hacemos con nuestro equipo de comunicación también de Santa Cruz, del INTA. Así que ahí también nos escuchan todas las semanas.
Por supuesto. Muchísimas gracias. Le decimos entonces a la comunicadora institucional del INTA.